Estás escuchando la historia de los encajes y bordados de la revista Bolilleras. Hoy hablaremos de las hermanas Gillard, unas bordadoras al servicio de su majestad, por Javier Calamardo Murat, Universidad de Castilla-La Mancha. Parte 2. El 28 de diciembre de 1858, festividad de los Santos Inocentes, el gentilhombre de cámara de su majestad y caballero profeso del hábito de Calatrava, don Mariano Conrado, hizo entrega de un regalo a la imagen de Nuestra Señora de Belén, venerada en el Hospital General de Palma de Mallorca. El obsequio, realizado por los reyes de España, consistía en un manto y un vestido terciopelo, ambos bordados por las señoras Gillard. El vestido era de color rosa china o carmesí y estaba recamado en oro desde la altura de las manos de la Virgen, bajando en forma de delantal hasta los pies. En el caso del manto, era de color azul y llevaba bordado un ancho y precioso dibujo de gusto pompeyano en el que se combinaban sobre un fondo de estrellas caprichos medallones que por medio de caracteres, alegorías y figuras representaban las excelencias y principales atributos de la Virgen María. En el centro de la orla del manto, bajo una corona real, podía leerse con letras bordadas de seda la siguiente dedicatoria: Su Majestades los Reyes Católicos Doña Isabel II y Don Francisco de Asís, a Nuestra Señora de Belén, en la ciudad de Palma de Mallorca, 1858. No obstante, esta dedicatoria no era la única, ya que ambas prendas fueron presentadas en un elegante cajón cubierto de chagrín y perfectamente conreado, con cuya cubierta se podía leer con caracteres dorados que era una dádiva de los monarcas. Al año siguiente, el 7 de mayo de 1859, la Archicofradía de María Santísima de las Mercedes fue obsequiada por la reina Isabel II con un rico traje de terciopelo blanco bordado en oro por las hermanas Gillard para la imagen de la Beata Mariana de Jesús, cuyo cuerpo incorrupto se venera en la iglesia del convento de las religiosas mercedarias de Don Juan de Alarcón de Madrid. Hemos de pensar que la devoción por esta beata debió ser especial para Isabel II, pues también le regaló un hábito y el sepulcro en que se conserva su cuerpo. En noviembre de 1859, la reina envió un regalo a la señora abadesa del monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles de religiosas clarisas de Villacastín, Segovia. Se trataba de un precioso vestido de raso blanco y un manto de terciopelo azul para la imagen de la Inmaculada Concepción, venerada en la iglesia del convento. Ambas prendas estaban primorosamente bordadas en oro fino por las hermanas Gillard. Tras un tiempo sin noticias de las bordadoras, el año 1862 fue especialmente prolífico, ya que la corona realizó 6 regalos textiles a diferentes imágenes religiosas. La razón, al menos en 4 de los casos, hemos de buscarla en el periplo por España y Portugal que su majestad hizo entre 1858 y 1866, siendo 1862 el año en que la familia real vistió Andalucía y Murcia. No obstante, también se reciben encargos bordados en años anteriores. Un ejemplo de ello es la túnica regalada por Isabel II por la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno rescatado de Alcázar de San Juan, Ciudad Real. El día 24 de mayo de 1858, el tren real se detuvo unos minutos en la estación de la localidad yendo hacia Alicante y Valencia, hecho que fue aprovechado por Fernando Romero, capellán de la iglesia del antiguo convento de la Santísima Trinidad, para manifestar a su majestad el mal estado de la túnica original. Días más tarde, la camarera mayor del palacio pidió las medidas de la talla como objeto de que los talleres reales pudieran comenzar a confeccionar la prenda. A finales de 1861, la túnica estaba terminada y el 21 de marzo de 1862 llegó al Alcázar de San Juan, custodiada por las hermanas Rosa y Margarita Gilar, donde fue recibida con gran regocijo por todo el pueblo. La prenda, que aún se conserva y que costó a la reina 91.186 reales, era descrita del siguiente modo en el informe de entrega firmado por las bordadoras. La túnica es de tercio morado, forrada de glacé del mismo color, de una vara y 7 octavos de larga por 4 varas del vuelo en la parte inferior, todas ellas ricamente bordadas con una guarnición de oro a medio relieve, de un dibujo del estilo Renacimiento de una vara de alta en la parte más ancha, en la que se veían algunos grupos de atributos de la Pasión de Nuestro Santísimo y además otros bordados también de oro en la escotadura de las mangas y en el pecho un escapulario bordado también de oro sobre raso blanco con una guarnición de sus dos caras y en el centro de cada una el distintivo de la esclavitud, un precioso cordón de oro en la representación de la soga que tiene 6 varas de largo con 2 magníficas borlas de caneloso de oro en los extremos y otro cordón llamado de mano con 5 tubos bordados de oro en representación de las 5 llagas de Nuestro Santísimo y una magnífica borla de canelones de oro en una extremidad y en la otra un pasador para sujetarlo a las manos del Señor. En agradecimiento por la donación, el 2 de mayo de 1862, la Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado correspondió a sus majestades nombrándolos hermanos mayores honoríficos de esta. En el marco del viaje de los monarcas a Andalucía, el 5 de octubre de 1862, partió el tren real desde Cádiz a Jerez, parando en las estaciones de San Fernando, Puerto Real y el puerto de Santa María, teniendo en cuenta la parada de 15 minutos que el ferrocarril efectuó en un puerto real y que el obispo de Cádiz acompañaba a la familia real. La donación de la toca sobre manto a la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de la localidad gaditana debió tener lugar en esos días. La prenda bordada en los talleres reales por las hermanas Gilar pudo pertenecer en origen al ajuar de la coronación de la reina. Días más tarde, el 22 de octubre de 1862, Isabel II desembarcaba en el puerto de Cartagena y 2 días después viajaba en ferrocarril hasta Murcia, donde, además de oír misa en la catedral, recorrió diversos conventos de monjas, establecimientos de beneficencia e iglesias en la tarde del día 25. Entre estas se encontraba la iglesia del Carmen, donde los monarcas visitaron las imágenes que forman los pasos de la Semana Santa de la ciudad y regalaron para la Virgen un manto y una saya de raso blanco y un escapulario de raso color tabaco, todo bordado en oro por las hermanas Gilard. La decoración del manto se limita a una amplia cenefa en el borde extremo de la prenda y es de carácter estrictamente vegetal, dominada por estilizados roleos de acanto con zarcillos que terminan en motivos florales, encadenados mediante grecas que forman ondas. En el centro de la cenefa se intercala una cartela con la siguiente inscripción conmemorativa: Sus Majestades los Reyes Católicos, Doña Isabel II y Don Francisco de Asís, a Nuestra Señora del Carmen que se venera en la iglesia de su nombre, barrio de San Benito, extramuros de la ciudad de Murcia, junio 1862. El escapulario también presenta decoración vegetal estilizada, pero además incorpora piedras brillantes y perlas doradas. En la vuelta de la saya se puede apreciar la firma de sus autoras por las hermanas Gilar, bordadoras de la Cámara de Su Majestad, Madrid, 1862. El 26 de octubre de 1862, la familia real fue recibida con vítores en el santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta, a cuya imagen regaló un manto bordado en oro muy similar al de la Virgen del Carmen de Murcia, como al que regalaría a la Virgen de las Huertas de Lorca. El estilo neobarroco, cuyos bordados también consistían en una cenefa ornamental de decoración vegetal en todo el perímetro del manto y un salpicado en el resto de su superficie, logrando un resultado suntuoso en el que el brillo de los hilos dorados contrastaba con la superficie lisa del raso tisú o terciopelo. El día 5 de diciembre se produjo el último de los presentes regios del año 1862, un manto y una túnica para la imagen de la Purísima que se venera en la iglesia de San Francisco el Grande de Madrid. El manto era de terciopelo azul y estaba guarnecido con un ancho bordado de plata en alto relieve, que describía un dibujo del estilo del Renacimiento, alternando la palma, el laurel y la oliva entre preciosas guirnaldas de flores. En este conjunto y salpicadas entre los diferentes eslabones del dibujo, resaltaban asimismo distintas alegorías de la orden de Carlos III. En cuanto a la túnica, era de raso blanco bordado en oro y presentaba grupos de flores también bordados en alto relieve, dejando ver en el centro el nombre de María formado con las florecillas hábilmente combinadas y coronado de estrellas. La imagen estrenó estas suntuosas prendas el día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada Concepción. En 1863, tan solo se ha podido documentar un traje de Isabel II bordado en casa de las hermanas Gillard. Se trataba de un disfraz de la reina bíblica Esther que la soberana española lució en un baile de máscaras ofrecido por los duques de Fernán Núñez. La prensa de la época se hizo de este acontecimiento y describió con todo lujo los disfraces de los asistentes, haciendo hincapié en el de su majestad por ser de los más notables por su riqueza y propiedad. Sobre una vestidura talar de cachemir blanco, enriquecida de elegantes y bien caracterizados dibujos de oro, lucía una túnica corta de terciopelo encarnado, bordada de oro y plata y sujeta en anchos pliegues por un rico cinturón de oro sembrado de piedras preciosas, entre las cuales llamaba particularmente la atención una grandísima esmeralda incrustada en un cerco de brillantes y perlas. El manto, también de terciopelo de color de púrpura, profundamente bordado de oro, en adornos de realce muy característicos y propios de la época, y la corona guarnecida de un sinnúmero de piedras preciosas de infinitos colores, contemplaban el traje de la heroína bíblica. Las últimas prendas que se han podido justificar documentalmente con total seguridad como obra de las hermanas Gillard datan de 1864. Se trata de un manto y un vestido regalados por Isabel II a la Real Cofradía de Nuestra Señora del Carmen de la localidad jienense de Baeza, bordados en oro por las mallorquinas con un costo total de 97.204 reales. El día 6 de julio se entregaron las vestiduras al mayordomo de la cofradía, Juan García Romero, en un acto celebrado en la Catedral de la Natividad, en que la capilla de música entonó un solemne salve. La mañana del 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, se vistió a la imagen con las prendas regias y se celebró una función religiosa con música y sermón, y por la tarde se sacó en procesión por las calles de Baeza, estando presente el comisionado de sus majestades. En junio de 1865, el diario La Esperanza hablaba de la creación de un estandarte por parte del bordador Manuel González Salgado para la sacramental del San Sebastián, y se afirma que ha pasado 14 años disponiendo, inventando, dibujando, bordando y dirigiendo las obras más difíciles y más sobresalientes que se han hecho en casa de las bordadoras conocidas por las mallorquinas. Desgraciadamente, su obra es prácticamente desconocida y no sabemos cuáles de los proyectos llevados a cabo por las hermanas Gillard fueron diseñados por él. A partir de esta fecha, se pierde por completo la estela de las bordadoras en cuanto a encargos se refiere, en parte porque Isabel II fue derrocada por la Revolución Gloriosa de 1868. Si bien es cierto que las hermanas debieron seguir bordando para particulares en su taller de la calle Jácome Trezo de Madrid, dada su gran reputación de estos encargos, no se tiene constancia documental alguna. Sin embargo, no quisiera finalizar el presente artículo sin destacar algunos datos biográficos de interés sobre las hermanas. Como se ha puesto de manifiesto anteriormente, las mallorquinas, además de ser excelentes bordadoras, destacaron por su gran fervor religioso y su piedad. En 1851, con motivo de una recaudación destinada a la Inclusa y Colegio de la Paz de Madrid, Rosa Gillard aparece como una de las damas que acompañaban a la marquesa de Campo Verde, quien donaba a la iglesia de San Antonio de los portugueses la cantidad de 2.530 reales. En esta cuestión se realizaba todos los años el jueves y viernes santo en las iglesias de la corte. Colaboró durante varios años. En 1855 lo hizo acompañando a la excelentísima señora vizcondesa de Bayoria, duquesa viuda de Gor, quien donaba a la iglesia de Santo Domingo del Real la cantidad de 795 reales y 12 maravedíes. En 1857 y 1864 aparece junto a sus hermanas, acompañando a la misma vizcondesa, donando a la iglesia de la Buena Dicha las cantidades de 893 reales y 71 maravedíes y 820 reales respectivamente. No obstante, esta no fue la única causa benéfica en que las hermanas Gillard colaboraron, pues en una suscripción popular a favor de los inutilizados en la guerra de África, publicada en diversos diarios de la época, volvemos a encontrarlas en la lista de personas que suscribieron en el Banco de España el día 1 de febrero de 1860. En este caso, aparecen como donantes de 100 reales de vellón. El 20 de marzo de 1874 se publicó la esquela de Rita Gillard, que falleció a las 6 de la mañana de ese mismo día y fue enterrada en el cementerio de la Sacramental de San Isidro. Un mes más tarde, la Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro celebró una misa de novenario a la parroquia de San Pedro por su alma, lo cual no es de extrañar, ya que su hermana Rosa ostentaba por entonces la mayordomía de dicha archicofradía. 6 años más tarde, en febrero de 1880, falleció Rosa Gillard y el día 17, la Real Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro celebró a las 10 de la mañana una misa novenario por su alma en la parroquia de San Andrés. El 10 de julio de 1882, en el periódico La Unión, se publicó una suscripción para una peregrinación a Roma en la que Margarita Gillard donaba 100 pesetas y su sobrina Magdalena Nadal 25 pesetas. En estos años, la posición social de Margarita no debió de ser mala, por una parte porque sus sobrinos eran los marqueses de Villalbos, y por otra porque su nombre aparecía en 1889 en una lista de terratenientes de Felanix, que habían de pagar cierta cantidad de dinero para luchar contra la filosera, en la que se expresaba que era propietaria de una viña de 1,5 hectáreas. 4 años más tarde, el 5 de enero de 1893, falleció Margarita y fue enterrada en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. Con su defunción finaliza la saga de aquellas bordadoras mallorquinas que trabajaron al servicio de su majestad la reina Isabel II. Descubre un nuevo episodio de Historia de los encajes y bordados exclusivos en Bolilleras. Si te ha gustado este episodio, deja un mensaje en nuestra página web www.bolilleras.com y empieza a disfrutar.